Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece
un podcast
sobre Jesús Chozas.
Aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy está conmigo para llevar a cabo este podcast Hilario Alonso. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hoy tenemos aquí en directo con nosotros a un cantador flamenco, hoy día de los mejores que tenemos aquí en España, ¿verdad, Hilario?
Sin duda, es un cantador muy importante, muy añejo porque lleva mucho tiempo, pero cuando le escuchéis hablar vais a ver que tiene una voz joven y que canta muy bien.
Pues mira, soy Jesús Choza.
¿Qué tal, Jesús?
Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, aquí encantados de tenerte en Iberoamérica y más concretamente en este Platicando que hacemos todos los miércoles. Muchos casos rescatando música olvidada, pero en otros muchos música de siempre, ¿no? Música que no se olvida nunca, como es el flamenco, ¿verdad, Jesús?
Por supuesto, el flamenco además es uno de los pilares del arte en España, ¿no? Yo creo que en el mundo, porque está catalogado como el patrimonio de la humanidad, ¿verdad?
Claro, está considerado patrimonio de la humanidad el flamenco, desde luego. Hilario es músico, Hilario compone música, y es que Hilario ha estado mucho tiempo en La Palma del Condado, en Huelva, y el flamenco lo lleva muy adentro.
Si hablamos de Huelva, fíjate lo que
hay. Claro, claro.
El flamenco de Huelva es un flamenco más ligero, más fácil, menos fondo, menos...
Son un tipo de flamenco distinto, claro, pero vamos, hay buenísimas cantadores. El flamenco es tan extenso que tampoco... No puedes decir ni aquí es corto ni aquí es largo, es que todo es global.
Claro.
El cante que vas a desarrollar, si vas a desarrollar el fandango de Huelva, el talor, ¿no? El del perro, como ellos tienen sus, hay ahí sus matrices y tal, pues lo hacen. Si vas a desarrollar la alegría de Cádiz, como ya conoces todo el tema de Cádiz y tal igual, desarrolla. Si vas a Córdoba, desarrolla la sala de Córdoba, la serrana, etcétera.
Claro.
Pero el flamenco lo engloba todo, es maravilloso.
Jesús, una curiosidad, la persona que te acompaña a la guitarra es básico, ¿verdad?
Eso es muy importante porque, mira, precisamente el viernes pasado, Pepe Núñez, que es el que está en la Peña Tuende, hubo un momento que teníamos un feeling porque, vamos a ver, el guitarrista tiene que estar pendiente del cantador y si además canta un poquito mejor todavía. Tiene que estar bien decantado porque en algún momento, por una serie de razones, tú no respiras bien, por lo que sea, en algún cante, y tienes que empalmar el tercio en el mismo tono que lo estás llevando, el tío te está viendo y le dice, oye, voy a ver si le corto aquí, y luego cuando eso, le doy el tono para que siga por aquí. La conjunción guitarrista con cantador es importantísima. Uh-huh. Y hubo un momento en que hubo dos o tres cantes que estábamos compenetrados de tal forma que yo ya podía hacer lo que me diera la gana, que el tío iba por todos los sitios conmigo, pum, 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 como un acompañante, como un tío.
¡Qué maravilla!
Con su bastón, por todos los sitios y tal, pues igual. Es lo primordial. Buen guitarrista y sobre todo, que esté al tanto del cantador.
Exacto.
Claro. Jesús, tienes varios premios y eres un especialista en el cante de las minas de la Unión.
Sí.
Naturalmente, las cartageneras se te dan... Muy bien, luego un poco más adelante lo vamos a oír. Cantas por todos los palos y además cantas muy bien, aunque no eres andaluz, que eres madrileño, tienes que desgarra ahí una voz de flamenca, ¿no? Dicen que los flamencos cuando beben cantan mejor. ¿Qué tienes que decir en ese sentido?
Yo creo que eso es una leyenda, pienso yo, ¿eh? Cada uno toma lo que quiere cuando está cantando y tal. Yo en mi vida me he tomado ni un rebujito, ni un cubata, ni un whisky, ni nada de nada. Me he tomado un poquito de agua para que las cuerdas vocales estén elásticas y tal. Yo pienso que eso es un poquito de leyenda. Cada persona funciona de una forma. Es cierto, cuando tú estás cantando, por ejemplo, pero normalmente eso se da mucho en las fiestas flamencas privadas, el beber y tal, ¿no? Porque ahora tú te pones en un cuadro, en una peña y tal, cantadores solos, tipo Merced y este tipo de gente, y no les ves tampoco beber nada. Yo creo que beben agua y tal, pero cuando estás en privado, que estás con 20 amigos y que hay dos guitarristas y que hemos terminado de trabajar y que vas a tomar algo a un bar, posiblemente sí se juegue de beber un poquito de whisky, un poquito de vino, pero no ha sido nunca mi caso, porque ni en fiestas privadas, ni en teatro, ni en peñas, nunca he bebido alcohol. A ver, yo concretamente, ¿eh? Otros pueden hacer lo que les guste o lo que creen que está mejor, que se le calienta la voz.
Vamos a comenzar ya con el primer cante que nos vas a ofrecer para que nos expliques un poquito en qué consiste.
Los cantes de Arasiega y Trilla son composiciones anónimas que surgieron del contexto de las sociedades rurales durante distintas etapas de trabajo en el campo, como la siega, el acarreo, la trilla y limpieza de cultivos. Es el alma de las faenas del campo. Es el englobe de todo lo que es cante de Trilla. Luego están los cantes de Arasiega, Trilla, a lo mejor de Córdoba, luego están los de Cádiz, inclusive de Huelva. Relativamente son composiciones anónimas que surgieron de las sociedades rurales. Estaba segando y le daba, pero ahora, pero me contas. Entre ellos se hacían sus letras. Estamos en Andalucía, en el 19, fíjate. Pues una maravilla,
¿verdad? Por supuesto.
Haber nacido en esa época hubiera sido, pero ya no estaría uno aquí.
Claro. Eso es verdad.
Esta es la base del cante Arasiega, el alma de las faenas del campo.
Por eso son trillas y temporeras, ¿no? Igual.
Por eso te digo que entra todo ahí.
Entra todo.
Está el ara, la siega, la trilla, uh-huh. La temporera, todo lo que lleve el englobe de cante de las faenas del campo, uh-huh. Ahí es todo, está englosado todo eso.
Pues vamos a empezar este podcast escuchándote precisamente en este cante.
Segado, trigo nuevo, con el pañuelo.
Hoy, ¿cómo está el flamenco? ¿Cómo le ves?
Hombre, el flamenco, hay una cosa que está clara. Vivir del flamenco es muy complicado, ¿no? Muy complicado porque tendrías que trabajar cada dos o tres días. A lo mejor la garganta no da para tanto para poder subsistir, sobre todo a niveles bajos, ¿no? Ya te metes con figuras que ya llevan un contexto de años y que ya tienen su nombre y tal, pues a lo mejor ya no es tanto. El caché es muy distinto y a lo mejor trabajan una vez y viven con lo que ganan en dos actuaciones seis meses, ¿no? Entonces no es lo mismo, ¿no? Pero lo que es en el flamenco, lo que es el cantador es de base, el cantador es medio, el cantador es bueno. Hoy día es muy complicado y además hoy con el tema precisamente del tema de toda la pandemia, los cachés se han bajado muchísimo. Las peñas, lógicamente, son las que están llevando toda la carga del flamenco, porque en lo que es en las comunidades, inclusive en Andalucía, poco ayudan mucho al flamenco. De hecho, hay una asociación de peñas de la flamenca de Andalucía que están constantemente a ver que los ayuden y tal. Y yo leo en algunos artículos por ahí, pues que tampoco tienen mucho apoyo de nada, ¿no? Pero a lo que te voy del flamenco, el flamenco antiguo de la época nuestra de 70 a 80 años y tal, no es que se vaya perdiendo, sino que el metal de una persona con 70 años, de un cante, por ejemplo, de trilla, de una tonaz, un martinete, con un chaval que tiene 30, que tiene poder, que canta maravillosamente, pues posiblemente el flamenco está ahí encuadrado en una serie de cantes con gente entre 70 y 80 años que dan un poquito más de arraigo y quejío flamenco, más que cuando se tiene posibilidades monstruos, ¿no? Pero, por ejemplo, a lo mejor en el tema de lo que estamos hablando, de la trilla, una persona con 70 años que cante medianamente de momento, se mantenga bien de facultades, pues al cantar ese tipo de cantes que son de bajo, de como de mayor y tal, suena mucho más flamenco para mí en gente de mayor que en gente joven, aunque hay gente joven que canta maravillosamente, ¿no?
La gente mayor que se cuida ya tiene una voz muy bien empastada, muy bien compactada y también suena bien, como tú claro, dices.
Claro, claro. Es que no es lo mismo. Pues no es igual que ¿Entiendes? O sea, es.
Sí, perfectamente.
Sobre todo en unos determinados cantes como en la temporera.
Hay dos tipos de alegría muy representativas que son las de Córdoba y las de Cádiz. Tú ahora nos vas a obsequiar con unas alegrías de Córdoba, ¿no?
Sí, sí. Sí, me voy a poner los cantes de Córdoba. Me gustan porque además tienen un empaste muy bonito, ¿no? Por ejemplo, en la Alegría de Córdoba es una alegría que a finales del siglo XIX un cantador de origen cordobés, Onofre, como el Medio Oreja, me creó una canción del folclore andaluz a compás de cantiñas gaditana, la conocida como Alegría de Córdoba. Y en algunos aficionados siguen insistiendo desde la aparición cuadrarlas en cantiñas cordobesas, que de hecho, si lo miras en internet, en determinadas páginas vienen como cantiñas cordobesas. Este cantador Onofre creó una canción de tal forma que la dio en empaste que si la escuchas la Alegría de Córdoba, por ejemplo la que canto yo, y escuchas la de Cádiz, no tiene nada que ver. Es un empaste distinto, pero de otro tipo de gusto, ¿no?
La costa tiene una forma de vida y un temperamento de la gente y un carácter que no tiene nada que ver con la gente del interior, que es el caso de Córdoba, Córdoba y Cádiz, porque son distintos.
Inclusive los cantadores, ¿eh? Un cantador de Cádiz, cantando por la alegría por Cantiña, un cantador de Córdoba, bueno, favorito, era un cantador cordobés, ya le conocéis vosotros.
Sí, sí. Sí.
Y sin embargo, tú le debes de escuchar las alegrías, que las hacía maravillosamente. Escuchar luego, por ejemplo, ¿qué diría yo? Al mismo, por deciros, el Cabarón, ¿no? Las alegrías de Cádiz, las hacía, pues, las alegrías de Cádiz, que tienen otros sonidos, vienen por mayores, que no tienen él levantando la voz y tal. Sin embargo, la alegría de Córdoba, la alegría de Córdoba viene por menor y suena mucho más empastada. A mí el cante de Córdoba me gusta mucho, la como la Serrana y este tipo de cante.
Vamos a escucharlas.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Oh, me piensa por toda la patria. Esta noche mi linguera se va por la casa abajo, y el que se está con ella va lo llevar a un soldado. Ay, cuando va por la calle y va a estar coneando campanillas de plata repicando. Ay, pero dime lo que tiene, que tiene, que yo no lo sé. Pero dime lo que tiene debajo del pie, debajo del pie, debajo. Pero dime lo que tiene, Rosita, declárame.
Jesús, que en la época actual el flamenco se podría comparar un poco con la poesía, es minoritario, ¿no? Tenemos tantos representantes del flamenco como hace unos años, ¿no? Como cuando estaba el Pepe Blanco, Farina, Caracol, cantidad y cantidad, ¿verdad?
El tema está, desde que murieron todo este tipo de figuras, desde el 19 al 20, como tú estás hablando, tú, por ejemplo, el tema del Chacón, el tema de Daniel Ospeine, cantadores y tal. Todos en general tenían su fandango. Todos. Al niño Fregenal, la mayoría de todas las figuras tenían todo su fandango. El sevillano, el otro, tal. Sin embargo, ahora la gente joven canta maravillosamente, canta muy bien, pero sin embargo no hay creadores. Siempre estamos cantando de los antiguos del 19, ¿no? Yo cuando canto por el niño Gloria, por ejemplo, o Pepe Cepero, son fandangos del 19, no son fandangos del siglo XXI. Que te quiero decir que creador, la juventud, cantan todos muy bien, estupendamente, e inclusive yo tampoco he creado algo mío propio, pero las figuras en aquel momento eran completas, o sea, eran, tú escuchabas a un cantador, por ejemplo, le escuchabas al niño Gloria, y luego escuchabas a Manuel Torre, y no tenía nada que ver uno con otro. Escuchabas al sevillano, escuchamos a Marchena, o sea, que te quiero decir que todos eran independientes. Tú podías coger y decir, tengo 20 figuras para coger canto. Y ahora no tienes a nadie. ¿Qué hace la juventud? Pues lógicamente, escuchar lógicamente los antiguos, yo supongo que lo escucharán, pero ya el flamenco de postín antiguo no es que se vaya perdiendo, sino que la gente joven lógicamente pretende hacer sus temas que sean bonitos, que llegue a la juventud, porque el problema... Yo, por ejemplo, el otro día que estuve en la Peña del Duende, pues me dio bastante alegría, porque había gente de 35 o 40 años, habría, por ejemplo, 15 o 20 personas, ¿no? Si no aparecen esta gente, que son los que pueden prorrogar el ambiente y el querer escuchar flamenco desde esa edad hasta que tenga 70 años, pues se va manteniendo. Pero yo alguna vez, cuando vas a alguna peña y ven a más mayores, por ejemplo, como yo, no es que tenga vida... Pero es que lo ideal para el flamenco es que la gente entrara, la gente joven. ¿Cómo entra la gente joven en los teatros? Bueno, la gente, chavales que están cantando muy bien, se llevan el cajón, se llevan un violín, se llevan no sé qué, se llevan cuanta, y suena todo maravillosamente. Ahí tenéis, por ejemplo, a Miguel Bóveda, que lleva 8 o 10 músicos. ¿Qué pasa? Pues para rellenar todo eso, y de hecho, la mayoría, los 80% son gente joven que van a ver a las peñas flamencas, donde hay que cuidar el público, porque si no, y el público es que tú quieras ir o no quieras ir, claro.
Porque los más recientes ya que fallecieron, Juanito Valderrama, Rafael Farina, Antonio Molina...
Pero estos que tú dices no son cantadores de flamenco puros.
No, claro que no.
O sea, Molina, Valderrama, Farina, estos son cantadores de flamenco, diríamos que son del género chico, estos no son cantadores de flamenco como los que está diciendo, son cantadores de una índole menor, con todo respeto, dominan perfectamente la copla y tal, pero no son cantadores de flamenco puro.
El tema del flamenco también, Hilario, sobre todo, por ejemplo, en Valderrama, o Marchena, o si te vas a Marchena, Marchena fue un genio del cante porque era una persona que creaba. Valderrama era creador innato. Yo he estado trabajando con la niña Bonita Reina de Valderrama de Madrid, de joven, donde estuve trabajando con ellos y tal. Yo vi a Juanito Valderrama en el teatro, por la mañana que íbamos a ensayar y tal, y yo vi a Juanito Valderrama dándole clases a Fosforito. Era un pozo de sabiduría Valderrama. Andando muy personal, y si me habla de Pinto igual, han sido flamencos muy completos. Lo que ocurre es que, claro, Valderrama tenía una voz muy bonita, pero no era la flamencada de, por ejemplo, de La Paula.
Se dedicaban mucho a la copla.
Y, pero quizás porque con eso ganaba más dinero, yo creo.
Claro.
Y que, por ejemplo, Valderrama era una persona que era un tío bastante comercial, pero si él decía de quedarse una hora haciendo palos distintos y bien todo hecho, era Valderrama. Era un
genio, sí.
Pasaba a Marchena. Lo que pasa es que luego van las voces en función de los cantes que vayan. Por ejemplo, Valderrama en Por Alegría, por Cantiña, por Garrotín, por lo que quieras, pues le sonaba muy bien todo. A lo mejor luego ya por decir, bueno, pues canta por Sigrid. Pues Sigrid cantaba maravillosamente, pero no igual a Terremoto, que era una voz bronca y un sentir y tal. Y joder, es que no tiene nada que ver, pero...
No tiene nada que ver. No.
Pues ahora vamos a escucharte precisamente una cartagenera que fue premiada, como tantas otras piezas que tú tienes ahí en tu haber que han recibido cantidad de premios. Así que vamos a escuchar esta cartagenera.
Thank you. lo cante de Cartagena. Cuando cantaba, ay, el caucenao se dena.
Jesús, hablabas antes de la voz bronca. Supongo que te referías a Terremoto de Cádiz. Bueno, y hablabas antes de las voces broncas. Tú estás ahí entre las voces broncas. Tienes una voz sonora.
Por eso te decía, en el tema de los cantes puros, por ejemplo, del bajo andaluz, el cante por seguidilla, el cante por soleá, no es igual hacer una soleá de Alcalá, por ejemplo. Una persona, como te hablaba antes, que sabe lo que está haciendo, cantando por soleá de Alcalá con 70 años, que un chaval que tenga 35 años. ¿Qué pasa con el de 35 años? Que canta estupendamente y maravillosamente, pero la voz, en el poder, ese poder es el que muchas veces contrarresta la hondura del canto. Si tú escuchas, por ejemplo, a Joaquín de la Paula, por ejemplo, en la soleá, en Terremoto, o en, inclusive en escuchas a Merced, que tiene una voz muy flamenca, le suena completamente distinto a un chaval que tenga la voz muy fina y muy potente. El empaste, ahí hay un tema de que te arranque, se te pongan los pelos de punta o no se te pongan, ¿no? Ese es el color de la soleá y de la siguirilla. La verdad es que de cualquier cante, lo que sí es importante es conocer, ¿no? Conocer el cante que estás haciendo, dónde van los tonos, dónde van las caídas del cante y todo esto. La parte de los cantes de levante, la gente joven sí lo hace bastante bien porque no es un cante tampoco al uso de flamenquería, ¿no? Pero se puede hacer muy flamenco si te apetece.
Para aguantar la voz tanto tiempo como yo te he visto a ti, ¿no? Hacerlo como lo hacía el Molina. ¿Eso lo tenés que ir ensayando permanentemente, Jesús?
Eso ya va en la estructura de la garganta del cantador. Y en saber respirar. Eso es controlar el diafragma un poco, coger aire y soltándolo, y lógicamente, piensa lo que yo te decía. Pues no tiene nada que ver cantar una cartagenera con cantar una sigrilla, porque la sigrilla la corta y si no va la cartagenera sigue. Entonces ya al cante, tú coges aire y lo vas vaciando, vas bajando el diafragma y vas sacando y lo modulas perfectamente. Son cantes muy especiales para la voz, ¿eh? Cuando tengas un poquito de afonía o tal, muy complicado, porque las cuerdas vocales te empiezan a airear, no tiene respiración y entonces no suena igual. Es muy especial, la verdad, pero muy bonito, es
claro.
Precioso.
Hemos empezado con el cante de trilla como el flamenco en su más genuina expresión. Terminamos con flamenco en su más genuina expresión también, como es la soleá. Y en este caso es la soleá de Alcalá. ¿Qué es la soleá de Alcalá?
A lo que tú hablabas antes de creadores. A los creadores en el 19 es que eran creadores todos. Aparte del tema de la raza gitana, son cantadores con un estirpe que en estos cantes son difíciles de mejorarlos. Los payos lo pueden mejorar. Son metales distintos la voz, ¿sabes? Tienen un cantador, por ejemplo, en Talega. Talega era un cantador que nada más que se metía, abría la boca para decir un portonás o un martinete, se veía, o sea, es especial. Es que la voz para una serie de cantes, como por ser la Soleá de Alcalá, que es su creador, pues, el tipo Jotinel de la Paula, no tiene nada que ver con lo que yo te digo, un cantador con mucha potencia y puede cantar maravillosamente, pero esas pequeñas melismas que tenían esos cantadores antiguos es muy difícil de tenerlo, y solamente lo tenía la gente que cantaba verdaderamente, pues como diría yo, en casitas que estaban allí. Si te fijas en el 19, hay fotos por ahí de cantadores como Joaquín de la Paula y Manolito el de María de Utrera. Son cantadores que estaban en casitas, que no sé qué, siempre en este tema, siempre había un guitarrista. Esta gente, todas esas soleadas son de sentimiento.
La soleada de Alcalá, Jesús, es porque es de Alcalá. Joaquín el de la Paula era de Alcalá.
De Alcalá de Guadaíra.
Sí, ya, de tu pueblo, de tu pueblo.
De mi pueblo, ¿eh?
Ya te digo, entre Joaquín y junto a su hermano Agustín fueron los que promovieron todo este tema de estilo de soleares. Dos puntales importantes para luego dejarlos a nuestros cantadores.
Bueno, pues vamos a escucharla.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Thank you. infierno, o que te vas a tengo que ir contigo, ay, que yo me tengo que ir contigo, porque de
Italia filet e prave la vita.
compañera no regañe, mete tú la capucita y que el campo no tiene esa vez.
Podríamos estar aquí con Jesús cantidad de tiempo, pero como decimos tantas veces, no nos queda más remedio que hacer un parón en un punto determinado. Quizás en otra ocasión volvamos a tener aquí con nosotros a Jesús, pero antes de despedir este podcast, vamos a contarles que Jesús entró en este mundillo de casualidad en una boda que invitaron al padre, ¿verdad? Te dijeron que cante el niño, ¿no?
Yo tenía 14 años, yo recuerdo en la época de Antonio Molina, Antonio Molina se movía por toda España y era la figura por excelencia. Piensa lo que te estoy diciendo, por ejemplo, ganaba mucho más dinero Molina en aquella época que si se pone Chacón. La gente al final lo que le gusta es lo fácil.
Paqui, pero te habrás dado cuenta de que Jesús, aparte de ser un cantador de postín, porque francamente es muy bueno y tiene un gusto artístico fenomenal, es que el tío es un sabio.
Hombre,
es
un sabio la temática al dedillo.
Por supuesto que es una lección magistral de los cantadores flamencos, etcétera, etcétera, ¿no?
Precisamente él tiene una academia. Y si alguno de nuestros oyentes quisiera ponerse en contacto contigo, ¿dónde podrían hacerlo?
Pongan en contacto conmigo en el 619-359281.
Que es tu teléfono. Bueno, pues ahora vamos a dar los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Tenemos un correo que es platicando@eiberamerica.com y el Twitter, que ahora es X, que ese nos lo va a decir Hilario.
El X nuestro es @eiberamerica con la E y A mayúsculas.
Agradecemos un montón, Jesús, que nos hayas dedicado todo este rato a nuestros oyentes aquí para Iberoamérica, ¿eh?
Muy bien, pues muchísimas gracias. Y bueno, y por supuesto, arriba el flamenco.
Eso es.
Arriba el flamenco.
Eso, que no decaiga nunca. Ya agradecerles también a los oyentes el que nos sigan semana tras semana. Estamos seguros que esta entrevista que hemos hecho a Jesús les ha encantado, ¿verdad, Hilario?
Por supuestísimo que sí, porque yo reitero, Jesús es un sabio. Nos ha dicho un montón de cosas importantes que no sabíamos.
Luego en Hilario están las cosas que te van saliendo un poco en la cabeza y tal. La base de todo eso es lo importante. Y lo que tú hablabas antes, es una pena que todavía, por ejemplo, tengamos que depender todavía de cantadores del 19, que eran todos cantores sabios, todos eran sabios.
Pues sí.
Eran auténticos creadores.
Exacto,
señor.
Pues sí. Ya recordarles a los oyentes que la semana que viene volveremos nuevamente aquí a iberoamerica.com. Porque como todos los miércoles, nosotros les tendremos preparado un nuevo programa de Platicando Podcast.
Rescatando música olvidada.
Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los
pájaros. Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.